Hola, hola y bienvenidos a mi podcast. Les saluda Marcela Zacapa. Estoy súper alegre de que estén aquí en este espacio en donde les comparto un poquito más de mi fe. Me les he perdido, lo siento mucho, pero es que con la boda de mi hija Isabela, pues todo se volvió medio caótico y he estado tratando de agarrar el ritmo de las cosas. Y como verán, no desperdicié tiempo. Cuando mi hija se casó, muchos saben que yo soy evangélica con mi marido, hemos sido por los últimos 30 años. Y sin embargo, Isabela se casó en la iglesia católica. Y pues claro, generó muchas preguntas, mucho interés. Y dije, bueno, lo voy a hablar en un podcast y este es el primero de varios, porque es difícil hablar de un tema tan profundo y yo sé que tan delicado y controversial en solo uno. Si me has seguido por un rato, sabes que mi enfoque es más en que conozcamos a Dios, en que nos acerquemos a Él y no tanto a qué iglesia asistís. No me gusta dividir, especialmente cuando creo que hay muchísimas cosas más que nos unen que lo que nos separa. Y creo que hay varios caminos que nos pueden llevar a un mismo Dios. Claro que siempre y cuando esos caminos comiencen con aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Él es el camino, la verdad y la vida. Sin embargo, la forma que eso puede tomar son varias. Pero bueno, hubo tanto interés que dije, ¿sabes qué? Voy a compartirles un poco de cómo yo me convertí del catolicismo al evangélico, a la fe protestante y lo que yo he ido aprendiendo para llegar a la boda de mi hija. Pues bien, era católica, pero católica de rito. O sea, yo iba a misa y ya. No sabía absolutamente nada de Dios, a pesar de que me había confirmado, me había bautizado y todo. Me da anorexia a los 16 años, que eso lo hablo en otro podcast y culpo a Dios. Está en el otro podcast todo el cuento. El cuento es que cuando conozco a mi marido, él me presenta al verdadero Dios, Mark, que viene de una familia católica, pero era un evangélico practicante, pero era un católico social. Pero sí recuerdo que fue él el que realmente me empezó a hablar del amor de Dios, a leer las historias de la Biblia que hablaban de Dios y de todo lo que él había hecho por nosotros. Pero bien, así como él, pues nuestra boda fue una decisión social. Nosotros íbamos a la iglesia evangélica, pero me casé por la iglesia católica. Primero, no sé si ahora es igual, pero en ese entonces sí había una vergüenza pública, ¿verdad? Dejar la fe católica por una evangélica. Y segundo, pues yo sí tenía un cierto como temor. Había crecido pensando que había que hacer todos los ritos en la iglesia católica o estabas en pecado. Y bajo ese mismo miedo, pues yo bauticé a mis dos primeras hijas, ¿verdad? O sea, ¿quién quiere irse al infierno? Nadie. Entonces, así fue nuestro inicio. Cuando nace Marce, que es 5 años después de casarme, pues ya teníamos todo un rato en que íbamos a la iglesia evangélica, pero para los rituales íbamos a la católica. Y en ese momento que nace Marce, yo dije, ya no puedo, ya no puedo seguir así. En la Biblia hay muchas analogías de plantas. En Juan 15, Jesús dice que Él es la vid y que nosotros somos las ramas y que si permanecemos en Él, lo importante es permanecer en Él. Y habla de dar fruto. En Mateo 7, 16 dice, por sus frutos los conoceréis. Y yo, una cosa que sabemos, los que sabemos de jardín, es que para poder dar fruto, tenés que estar bien sembrada. Y tenés que estar no solo bien sembrada, sino que toma tiempo. Y yo en ese momento, yo ya me sentía como en una macetera que me quedaba corta, mis raíces estaban saliendo, yo no podía crecer porque no me había definido dónde me iba a sembrar y estaba en un por mientras. Ya no cabía. Mi fe se había hecho más grande que mi macetera y era tiempo de que me plantara para poder crecer y comenzar a dar fruto. Y es que realmente creo que el punto entero de la humanidad es crecer. El otro día estábamos en un estudio bíblico con las niñas y me decía, pero ¿y por qué necesitamos aprender más de la Biblia? ¿Por qué necesitamos crecer como cristianos? Qué rico quedarse al principio, ¿verdad? Donde todo es solo sentimiento y, ay, Diosito, ¿y para qué quiero crecer? Y yo le digo, bueno, claramente el punto de la vida es crecer desde el momento que la mamá sale embarazada, empiezan a medirle al niño. Desde el momento que nace el niño, vos vas viendo cómo va su crecimiento, ¿verdad? Y de hecho, cuando vos pensás en alguien que no es saludable, lo que vos te duele es que decís no va a tener todo el potencial de una persona sana. O sea, probablemente no se va a poder casar, probablemente no va a poder tener una relación, una vida normal, ¿verdad? Y lógicamente este crecimiento vos lo vas comparando con métricas claras, ¿verdad? Hay un camino establecido que te dice cuánto te falta para llegar a lo que querés llegar, al potencial o a lo que sea. Y no te puedes medir si no sabes para dónde vas, ¿verdad? Entonces yo me sentía como la marea, que un día era una cosa, al día siguiente era otra y que eran otras personas decidiendo por mí, porque realmente yo no tenía un panorama claro ni metas para dónde iba. Yo iba según donde me llevara el viento, ¿verdad? Y al final para mí yo me acuerdo decirle a Mark, ¿sabes qué, amor? Llegó el momento de definirnos, o sea, si vamos a ser evangélicos, vamos a ser los mejores evangélicos que podamos ser. Y si vamos a ser católicos, vamos a ser los mejores católicos que podamos ser. Porque escoger una cosa, además de darte metas, te trae claridad. Ya sabes lo que sos, entonces ya puedes caminar hacia donde quieres llegar. Porque si no sos nada, vas a caer por todo. Y si quieres ser todo, nunca vas a llegar a nada. Porque la realidad es que Dios había hecho cosas y estaba haciendo cosas maravillosas en mi vida. O sea, literal, me había sacado de la oscuridad a la luz, me había liberado, me había abierto los ojos. Y yo amaba cada vez conocer más de su palabra, su verdad. Lo que había hecho en mí era innegable. O sea, había pasado de la muerte a la vida. Y yo no quería seguirlo ocultando, o sea, no quería seguirlo como diluyendo, ¿sabes? Me sentía como que estaba engañando a la gente, como que no podía realmente expresar el milagro que Dios había hecho en mi vida porque no estaba centrada, no había tomado ese paso de obediencia en donde yo finalmente me plantaba en mi fe. Y la verdad que porque yo sabía lo que Dios había hecho en mi vida, no me daba miedo lo que Él estaba a punto de hacer, aunque fuera a sacarme de la iglesia evangélica, que era donde yo había realmente aprendido más de él y donde yo me sentía realmente conectada con su espíritu. Yo decía, si Dios quiere que yo regrese a la iglesia católica, pues él sabe lo que quiera, él sabe lo que quiere. Me trajo de la muerte a la vida, yo puedo confiar en él. Total que me fui a la boca del lobo y tomé clases en el Opus Dei. Y la verdad es que después de unas cuantas, y además de otras cosas, fui a los catecúmenos, hablé con muchos católicos. La verdad que al final decidí que no era para mí. Y si aquí estás para darte el chisme, no te lo voy a dar, porque no quiero enaltecer ni denigrar ninguna de las iglesias. La verdad es que yo, no, ese no es mi punto, nunca ha sido mi punto. Tengo bastante respeto por cualquier iglesia que te enseñe a caminar con la verdad de Cristo. Lo que sí quiero es compartirte mis diferentes, lo que yo me encontré cuando empecé a definirme en mis pasos. Para empezar, todo el mundo me cuestionaba, ¿verdad? Que si cómo era posible, que si los pastores eran unos ladrones, los evangélicos eran unos mediocres, que esa no era la verdadera iglesia que había fundado Jesucristo. ¿Cuántas veces nos dicen eso? Que si cómo era posible que yo no iba a creer a la Virgen María. Y qué triste, que esto es lo que más nos divide, ¿verdad? La Virgen María. Qué increíble estrategia del enemigo, que la persona escogida por Dios para ser la madre de Jesús sea la razón en la que más encontramos división. Y con mucha mentira infundada, ojo, porque claro que creemos en la Virgen María, por Dios, ¿cómo no lo vamos a creer si ahí está claro en la Biblia? Mi abuela, Mi abuela, que jamás en la vida había leído una Biblia, pero que le ponía las velitas a todos los santos habidas y por haber, y que no fallaba ni una misa, estaba infartada. Para ella, yo creo que hubiera sido mejor que yo me hubiera convertido en satánica, que me hubiera divorciado, que me hubiera tirado a la prostitución, a que yo me hubiera vuelto evangélica. Ella estaba infartada, decía que yo era la que más le preocupaba de toda su familia. Y me recuerdo ir a un shower, una despedida de soltera, que no era gente tan conocida. Y recuerdo que desde entré una amiga, dice, mire que ella se está convirtiendo el catolicismo al evangelismo. Y una señora que ni conocía se me lanzó encima y todas se me pusieron alrededor y me empezaba a decir, mire, pero usted sabe que ese es el crimen de apostasía y ese no tiene perdón. Bueno, en fin, como les digo, no era bien visto que una católica dejara la iglesia católica y se fuera a la iglesia evangélica. Y en ese entonces que yo iba comenzando, yo no entendía cuál era el miedo. Ahora que tengo 30 años de caminar seguramente en mi fe y que lo veo desde afuera, yo digo, ese miedito creo que nos sale porque nos gusta sentir que nuestra iglesia es la correcta. ¿Sabes? Yo conozco cristianos que es como que están aferrados a que su iglesia y su forma de ver a Jesús tiene que ser la única. Porque si no es así, entonces ellas no están en lo correcto. Y todo lo que han hecho no cuenta para nada, porque has estado en la religión equivocada, siguiendo la fe incorrecta. Y ves que lo que está malo acá es que seguimos pensando que se trata de nosotros. ¿A dónde vamos nosotros? ¿Cómo le servimos nosotros? No, Cristo. No se trata de Cristo. Y esto no es nuevo, ni es exclusivo de los católicos o los evangélicos. Los judíos, en Filipenses 1:18, cuando Pablo estaba en la cárcel, había un relajo porque había un montón de gente predicando a Cristo. Y Pablo les dice, ¿qué importa? ¿Qué importa quién está predicando a Cristo? Al fin y al cabo, oiga bien, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. O sea, wow, este es Pablo encadenado en la cárcel que le están llegando noticias que hay un montón de impostores, que hay un montón de predicadores que realmente no es a Cristo a quien buscan, pero que están predicando a Cristo, me imagino para ganar notoriedad, para ganar fama. Y Pablo le dice, ¿qué importa? ¿Qué importa si al fin y al cabo se predica a Cristo? Y es que a veces eso nos pasa. Perdemos de vista a Cristo y nos empezamos a enfocar en la persona o en la iglesia que está dando el mensaje. Incluso dentro de la misma iglesia. Ay, me van a perdonar que ando un poquito mal, pero por eso estoy aprovechando esta enfermedad para compartirles el podcast. Okay, de regreso. Joel Austin, que me imagino que varios de aquí lo siguen y lo conocen, a mí él no me trastorna. O sea, a mí él no me encanta su mensaje, la manera que da el mensaje. Creo que es muy, solo da una parte del mensaje. Pero yo no puedo negar que su mensaje ha traído a otros cerca de Cristo. Porque negar eso, negar que el mensaje de Joel Austin trae a otra gente más cerca de la presencia real de Cristo, es negar a Cristo. Entonces, les soy sincera. Cuando Isa me dijo, mamá, Steven se quiere casar por la iglesia católica, yo al principio dije, él va a cambiar de opinión. Si él nos conoce, él sabe que somos gente de iglesia de hace años. Isa, su fe es inmovible. Pero no. O sea, él se quería casar por la iglesia católica y yo al principio lo perdí. O sea, yo decía, Dios mío, honestamente, si me pongo a pensar en todo lo que estaba pensando en ese momento, era todo menos Cristo. Porque yo sabía que la fe de Isabel era inquebrantable e inmovible. Y yo sabía, y yo sé, yo conozco el corazón de Steven y Steven lo que busca es agradar en su manera al Dios que él conoce, que es el mismo Dios. Y yo estaba pensando en qué pena. ¿Cómo voy a yo caminar dentro de una iglesia a la que no he asistido? ¿Qué van a creer? ¿Que he fallado como mamá? ¿Cómo es posible? O sea, empecé a pensar en todo menos en Cristo, menos en Dios. Y mi pastor, tan bello, que Dios me lo bendiga, de Comunidad Cristiana El Latío, aquí en El Latío, en Tegucigalpa, cuando ande por aquí, los invito. Cuando le hablamos nosotros, me dio tanta paz. Y nos dijo, bueno, Mark y Marcela, tengan paz. Nosotros sabemos que nunca se ha tratado del hombre. No se trata de dónde se casen, ni con quién, ni quién los case. Se trata de que Dios sea el invitado principal. Porque el hombre lo representa, pero no es Dios. Y es increíble cómo yo, al igual que todas esas mujeres, había perdido de vista que Dios es mucho más grande que cualquier rito o edificio. Y ojo, yo no estoy diciendo hágase la vista gorda y viva feliz para siempre. No, no, el otro día me escribió alguien que decía, mire, mi esposo es evangélico y yo soy full católica y vamos a iglesias separadas. O sea, yo no creo eso. Yo creo que en algún momento tienen que tomar una decisión y ambos estar en la misma fe para que puedan crecer de la misma manera. Pero el camino es muy personal. Y mientras ustedes tengan eso de prioridad, de decir nuestra fe tiene que estar junta, tenemos que estar en un mismo barco, eso es lo importante. Ya les conté mi historia con Mark. El otro día Marce, mi hija menor, me preguntaba cómo ella está estudiando en Nueva York y hay muchos judíos ahí. Me dice, mamá, ¿y usted qué haría si yo me casara con un judío? Bueno, primero, digo, creo que lo más importante es que con quien sea que vos te cases, tiene que estar claro que Jesucristo es la única manera de llegar a Dios y que Él vino para morir por nuestros pecados. Que Jesús sea el centro y el todo de su vida. Creo que mientras apunte a Cristo, sí podés encontrar a Dios de distintas maneras. Yo lo he visto. Negarlo es negar a Cristo. Mi mejor amiga es Opus, supernumeraria. La conozco desde siempre. No estoy de acuerdo en lo legalista que es el Opus. No comparto ciertas creencias o maneras en que ven sus disciplinas y sus rituales. Pero decir que Dios no está en su vida, eso me haría una farsante. Eso me haría una farisea, una hipócrita. Yo no quiero ser ciega ante Él porque me sale en una cajita o en un edificio o en una persona distinta a la que yo me esperaba. Eso le pasó a todos los judíos que no se esperaban que el Mesías viniera en la forma de Jesús. Así me sentía yo cuando me cuestionaban al Dios que estaba siguiendo. O sea, yo decía, ¿cómo es posible? Yo me sentía como aquel paralítico que fue sanado en un sábado y que los judíos le preguntaban que por qué había cargado su camilla el sábado. ¿Verdad que Él te dijo que cargaras tu camilla? Y era el sábado, era Shabbat. Y o sea, estaba el paralítico ahí, enfrente, caminando. Ellos sabían que había sido un paralítico y lo que más les importaba era por qué lo había hecho un sábado. Estaban preocupados por el día que lo había hecho. Se habían perdido de vista el grandísimo milagro de Dios por estar viendo la bendita camilla y las benditas reglas y el edificio no cuadraba en su cabeza y por eso el milagro les pasó por encima. Yo no quiero ser así. No quiero meter a Dios en una cajita. No quiero decirle cómo tiene que aparecer, a dónde tiene que salir. Ni en mi vida ni en la de mis hijas. Por más que me dé terror, por más que me haga quedar terrible ante la sociedad o que me critiquen, no importa. Mi mamá, que es la rebelde del grupo, porque ella cuestiona sin miedo. ¿Sabes? Ella le gusta ser rebelde, ella le gusta retar lo que todo mundo jura que es amén. Ella te lo reta. Yo soy un poquito así. Pero mientras todos se morían y bajaban todos los santos porque yo me estaba convirtiendo en evangélica, ¿sabes qué decía mi mamá? A mi abuela le dijo esto. Mira, mamá, yo no sé si mi hija va a regresar al catolicismo o si se va a quedar evangélica. Lo único que sí te puedo decir es que cuando yo miraba antes a los ojos de mi hija, ahí no había nadie, estaba muerta. Y ahora que yo le veo a sus ojos, ahora hay vida. Mi hija antes estaba muerta y ahora vive. Y eso es mucho más grande que a qué iglesia pertenece. Bueno, y como está tan heavy el tema, claramente me pasé los 15 minutos, pero les dije que va a ser de partes, tengo 4 partes, espero que esto te haya abierto un poco los ojos, que haya temblado un poco el barco en el que andás para que te ayude a caminar sobre agua. Y te dejo con este versículo de Juan 1:12, que dice: a todos los que lo recibieron, a aquellos que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, no nacidos por deseo humano, sino de Dios. Y solo mira qué poderoso esto, que todo el que recibió, el que creyó en su nombre, ahí no habla de católicos, evangélicos, judíos, fariseos, nada, samaritanos, nada. A todos los que lo recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y ojo, ninguno ha nacido por deseo humano. No es que usted desea estar con Dios, es que Dios desea estar con usted. No perdamos de vista que todo, todo se trata y se centra en Jesucristo. Lo demás es temática. Que Dios lo bendiga y lo veo en la próxima.